Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Dice además, a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. Nuestra comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Esta es parte del prólogo del informe Nunca Más, presentado el 20 de septiembre de 1984 al entonces presidente Raúl Alfonsín. Tengo el gusto de saludar a esta hora de la noche al señor Mario Sabato. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo y esta posibilidad, ¿sí?
No, por favor, gracias a usted.
Queríamos charlar con usted varias cuestiones en relación a esta fecha que queremos recordar. ¿Cómo medir a la distancia lo que significó el Nunca Más y el mensaje político a la sociedad hace 30 años?
Creo que hay que medirlo con un enorme agradecimiento, sobre todo a quienes participaron de la CONADEP, un grupo de civiles desarmados de un enorme coraje, que lograron investigar en las peores condiciones posibles. Hoy tenemos un recuerdo como bello de aquel momento, pero no era así. Había gran parte de la sociedad argentina que no quería que se investigara, muchos de ellos con poder, y había muchísimos argentinos a los que les resultaba asomarse un espejo difícil de mirar. Porque les recordaba las calcomanías que todavía no habían podido sacar de los autos, de los argentinos somos seremos derechos humanos, la felicidad de la fiesta del DN2, el agradecimiento que le habían dado a los militares por restaurar el orden de los cementerios. Es decir, no era tan popular como fue después el tema de los derechos humanos. Y fue el coraje también de Raúl Alfonsín, que sabía muy bien que esta investigación arriesgaba la frágil democracia que teníamos, que las bestias podían asomarse de nuevo, pero que sin ese riesgo la democracia no iba a ser democracia. No estaba fundamentada en la verdad y en el esclarecimiento de los hechos. Hizo muchísimo más de lo que hicieron otros países, diría de todos los otros países, con la excepción única del juicio de Nuremberg.
De Nuremberg.
Donde, claro está, los aliados que habían triunfado, que juzgaron a los vencidos.
A los vencidos.
Acá se juzgó a los que habían perdido el poder, el gobierno, pero que conservaban el poder de las armas. Y esto fue un hecho impresionante para nosotros y memorable para la historia, no solamente de la Argentina, creo que de la humanidad.
Mario, ¿por qué su padre? ¿Por qué Ernesto Sabato, presidente de la CONADEP en 1983? ¿Cuál era el contexto en el que su padre llega a ocupar ese lugar tan importante?
El contexto creo que era el respeto enorme que le tenían la gente, el pueblo, que le sigue teniendo, más allá de algunos energúmenos, la autoridad moral que tenía, igual que todos los otros miembros de la CONADEP, el obispo de Nugares, el rabino Marshall Meyer, el pastor Bettinotti, Magdalena Ruiz Guinezú, eran toda gente muy respetada por la sociedad y también indiscutible. En aquel momento la gente se olvida porque la historia achata los tiempos, ¿no? Se había pedido desde varias organizaciones de derechos humanos que se formase una comisión bicameral. Y Alfonsín sabía perfectamente, siguiendo los consejos de Perón, que la mejor manera de no hacer nada era nombrar una comisión, que una comisión bicameral no iba a terminar en nada. Y que el momento político también era difícil, porque Bueno, finalmente todas las organizaciones de derechos humanos, menos una, aceptaron integrar la comisión y la acompañaron, pero no era un momento donde el gobierno tenía todos los apoyos necesarios como para emprender semejante epopeya.
Mario, yo le quiero preguntar por algo que desde hace un tiempo, desde hace unos años, generó mucho ruido en su momento. Sí. Y tiene que ver con esta incorporación de un nuevo prólogo al informe Nunca Más, a partir de la intención del gobierno nacional, porque desde el gobierno nacional se argumentó en su momento que lo escrito por su padre en el inicio de este informe era una justificación de la teoría de los dos demonios.
Es un disparate absoluto. Acabas de leer justamente los dos párrafos que se objetaron y que me diga alguien dónde está ahí la idea de los dos demonios. Uh-huh. Es una ignorancia total de la historia, que el país estaba sacudido durante la etapa de López Rega, Isabelita, por una violencia extrema de organizaciones armadas, lo sabemos todos los que hemos pasado por aquel momento. Que el Estado respondió con un infinito terror a eso, también lo sabemos. Esto, bueno, la contextualización, entre comillas, de ese desafortunado apéndice que se le adosó a Nunca Más, tiene un primer despropósito, que es mancillar un documento histórico que tiene que quedar como está para el resto de la historia. Y tiene una imprudencia muy grande, que me parece que quienes lo incluyeron no se dieron cuenta. Habilita a los futuros gobiernos a poner su propio prólogo al prólogo.
Claro.
Y nadie nos garantiza, en esta sociedad tan pendular que tenemos, que de repente aparezca algún gobierno que contextualice diciendo algo así como: los derechos humanos son una cosa del pasado, ahora debemos mirar al futuro. Es muy, muy imprudente, aparte de atrevido, esto. No es lo único que ha pasado. Lamentablemente hubo algún diagramador que le gusta mucho los espacios vacíos,
pero
la contratapa. En la contratapa era el único lugar donde aparecían los nombres de los miembros de la CONADEP. Ya no están. Si algún joven, y hay que hacer notar que la mayoría de nuestra población nació después de la entrega del informe del Nunca Más, que para la mayoría de nuestra población el Nunca Más es un hecho del pasado, si algún joven quiere buscar los nombres de quienes integraron la comisión y quien designó la comisión, les doy un consejo: tienen que ir hasta la página 442. Al final de esa página, en letras muy chiquitas, aparecen.
Desde el 83 hasta aquí han transcurrido poco más de 30 años de democracia y hemos pasado desde el informe Nunca Más, el juicio a las juntas, las leyes de obediencia de vida y punto final, los indultos, la reapertura de juicios a partir de la derogación de esas leyes. ¿Cómo fue acompañando la sociedad esos momentos de la historia que nos permiten pensar de que los derechos humanos han sido interpretados de diferente manera según el gobierno de turno?
No, en esto no estoy muy de acuerdo. Yo creo que en su momento se hizo muchísimo más de lo que se podía, que cuando las Fuerzas Armadas dejaron de tener el poder que tenían, se pudo continuar con los juicios que faltaban, y eso es bueno. Es bueno que se llegue a la mayor justicia y esclarecimiento de la verdad posible. Después, bueno, hay mezquindades o tonterías, pero esto en esencia es bueno. No es que las visiones fueron cambiando, la sociedad fue cambiando, y lo que antes no se aceptaba o se resistía, que era la plena justicia, ya no se resiste y se acepta. Creo que eso es bueno. Nos queda otro debate, que es mirarnos mejor en el espejo y ver qué responsabilidad tuvimos todos en esto que nos pasó.
¿Por dónde pasan los derechos humanos hoy, a partir de lo que usted venía diciendo, no?
Los derechos humanos, por eso yo, en mi modestísimo aporte, he intentado siempre eso, son algo que tiene que convocar y debe seguir convocando todos los argentinos de buena voluntad, más allá de sus banderitas políticas, más allá de sus disputas circunstanciales que hoy parecen tan atroces y mañana nos parecerán ridículas, porque van a seguir siendo necesarios. En algún momento no se va a perseguir a jóvenes estudiantes o jóvenes de una organización armada o a curitas que estén en la Villa Miseria. Se va a perseguir a los que tengan portación de cara y de domicilio, los negritos, como dicen ellos, de las villas, los marginados, los que molesten la tranquilidad burguesa. Y ahí vamos a tener que estar nuevamente, y creo que nuevamente van a aparecer calcomanías en varios autos diciendo los argentinos somos derechos y humanos. Somos así nosotros, los argentinos. Lamentablemente, también tenemos cosas muy buenas, pero en esto somos así. Y creo que hay que estar muy firme en el tema de la defensa de los derechos humanos para todos, no solamente para los estudiantes.
Sé que es una jornada muy especial la de ayer para usted, porque quedó inaugurada la Casa Museo Ernesto Sábato en Santos Lugares. Hábleme y háblele a la audiencia de ese lugar hoy.
Ese lugar hoy ha recuperado la magia, el esplendor y la alegría que tuvo en sus mejores épocas. No es un museo, en el sentido que no es un mausoleo, no es un lugar para observar cosas muertas, no hay estatuas, hay vida, hay creación, hay polémica, hay alegría, como la hubo antes de que empezara la tristeza en la casa. La casa está narrada por mi padre en distintos televisores que se han ubicado en sitios emblemáticos, donde él va guiando al visitante por lo que ve. Y lo hace una persona muy cotidiana, muy alegre, que hasta se toma en broma en algún momento. Tiene una potencia muy fuerte la casa por las centenares de personas que han entrado y nos han dicho. Se respira lo que se respiraba antes, y esto es lo que queremos conservar, porque la familia, nos dimos cuenta y somos conscientes de que el legado de Ernesto Sabato no nos pertenece a nosotros, le pertenece a todos.
A la sociedad.